Y esto es Modalidad Remota.
Y esto me ha dado, es mi mayor bendición y mi mayor preocupación. Es porque ustedes no saben el reto personal que tengo yo en que mi hermana sea mi cliente. Todos dirán, pero la tienes facilita, si es tu hermana, no importa. Al contrario, para mí eso es como que a mí me digan que la reina de Inglaterra me contrató. Hello, hello, ¿cómo andamos? Feliz día, espero que hayan tenido una semana maravillosa. Bienvenidos a otro capítulo, el tercer capítulo de Modalidad Remota. Espero que estén teniendo un día ultra mega productivo y que sigan teniendo un mes maravilloso y arrancando este 2022 a todo lo que da. El día de hoy vamos a hablar del trabajo remoto desde dos vistas, desde la perspectiva de la empresa, cuando trabajamos para una empresa y somos empleados, pero estamos en modalidad remota, y también de la perspectiva que tiene el empleado cuando está trabajando en esta modalidad. Vamos a partir por el principio, como dicen. Y yo quiero comenzar este episodio hablando de una fase en la que todos comenzamos y podemos comenzar infinitas veces en la vida, en este mismo punto, que son los nervios de comenzar a buscar trabajo, aplicar y muchas veces, ¿por qué no?, escuchar el sonido del viento. La nada misma. Porque aplicas y aplicas y aplicas a muchos trabajos y a veces no consigues feedback o no tienes feedback. Y esto puede llevarnos a múltiples variantes. Que puede ser que estés aplicando con el currículum equivocado a la posición que estás aplicando, que tengas una experiencia que no va dirigida al puesto que estás aplicando, a que estés sobrecalificado o no cuentes con las características o los requisitos necesarios para ese determinado puesto. En fin, las opciones son infinitas. Pero lo que tenemos que enfocarnos es cómo hacemos que esto valga del esfuerzo que le estás poniendo. Entonces, vamos a enfocarnos en optimizar también nuestras propias aplicaciones. Y digo aplicaciones porque puede ser que estemos aplicando por un nuevo trabajo, puede ser que estemos aplicando por un nuevo proyecto, estamos tratando de conquistar un nuevo cliente. Las opciones siguen siendo varias. Pero sé que son experiencias que estamos teniendo todos en algún punto de la vida y, como les comentaba, en muchas ocasiones más de una vez. Esas carreras que tenían mis padres o los tíos o muchos de nuestros conocidos que pasaban años haciendo carrera en una misma empresa, sabemos que hoy eso no es tan común, porque estamos tan competitivos también y todo está avanzando tan rápido que a veces no queremos perdernos de ninguna oportunidad y vamos de uno a otro. Apostamos a aprender técnicas nuevas, aprender desarrollos nuevos, nuevas licencias, nuevos cursos, nuevas cosas, y cuando ya nos sentimos estancados buscamos un plan B. ¿Cómo sigo creciendo? ¿Cómo me sigo expandiendo? ¿Cómo sigo mejorando? ¿Cómo sigo aportando? Ojalá fuese dentro de la misma empresa, pero en muchas ocasiones no es así. Entonces, quería compartir que estoy justamente en esa fase en la que estoy trabajando en este proyecto, que obviamente incluye este podcast y muchas otras cosas a nivel personal como profesional independiente, que ahora soy, pero también estoy buscando oportunidades en el corporativo. Yo, cuando converso con muchos de mis conocidos, les comento que yo no es que me aislé, no soporto el corporativo y tengo que ser emprendedora y yo quiero estar por mi cuenta. No es un es esto o esto, pueden ser ambos a la vez. O puede ser una transición, hay cosas que yo puedo aprender que quizá las aprendería mejor o más rápido en una modalidad trabajando para una empresa, luego absorber y trabajar en todos esos conocimientos y aplicarlos en una idea de negocio que puede no ser propia también. Podemos entrar en un startup, en una empresa pequeña que está comenzando y aportar con nuestros conocimientos. Puede ser en un proyecto puntual, quizás incluso a través de un contrato, no tiene que ser una figura fija de empleado como tal. Cada quien va a trabajar en esta modalidad remota desde una posición y desde una contratación diferente. Algo que quiero dejarles súper abiertos es que no nos hagamos esa idea de que yo o soy emprendedor o soy empleado o soy un profesional independiente o soy freelancer. Podemos ser y en muchas cosas. Créanme, les va a ir muchísimo mejor si vamos trabajando en esta mentalidad de aprovechar nuevas herramientas, nuevas estrategias, nuevos contactos, porque aquí todo en esta vida es un networking. Y trabajar construyendo en vez de ir separándonos de o hago esto, o pienso esto, o digo esto, o ando con esta gente, o hago con este estilo de empresa, o hago este tipo de negocios. Así que vamos a abrir la mente por ahí. Y por eso vamos a profundizar el tema de hoy, que es el trabajar remoto, en modalidad remota o trabajo desde casa, viéndolo desde las dos perspectivas. ¿Cuál es la impresión que podemos tener desde el lado de la empresa, siendo nosotros la empresa y ofreciendo este tipo de oportunidades para la gente que quisiera trabajar con nosotros? Y también desde la perspectiva del empleado o la persona que está buscando aplicar para esa empresa. ¿Por qué de sus beneficios? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y aquí vamos a tocar estos dos puntos que son ultra mega importantes. Como les ha pasado a muchos, conseguir el primer cliente que tú digas, este es mi cliente, voy con todo, estoy con este proyecto, es algo súper complicado y, ¿por qué no?, intimidante, ultra intimidante. Cuando conseguí la primera persona que quería trabajar conmigo porque consideraba que yo tenía algo, mucho que aportar y que mejorar en sus procesos, fue una idea maravillosa. Y no lo digo porque me haya escogido a mí, sino porque fue sincero consigo mismo y decir, ¿saben qué? Yo necesito en esta ayuda y yo no tengo las herramientas y no tengo el conocimiento para hacerlo, voy a buscar a alguien que me ayude. Y eso tenemos que concientizarlo muy bien. Tenemos que estar abiertos a que nos ayuden y también a saber cuándo debemos pedir ayuda. Tuvimos esa conversación que eran personas con las que yo había trabajado durante muchísimo tiempo antes y me habían pedido ayuda. Entonces digo yo, ¿cómo no? Yo sé hacerlo, yo puedo hacerlo, está en mis manos ayudar, yo lo voy a hacer, así que vamos para adelante y hagámoslo. Pero en esa transición fue muy loca porque aún así era como, no me estaba desprendiendo del corporativo porque era una empresa y era una empresa que ya había trabajado con ellos y que ya yo conocía. Por lo tanto, yo entré no tanto como persona nueva que no conozco, que no tengo la menor idea. Al contrario, ellos ya sabían cómo yo trabajaba, ellos ya sabían los resultados que yo había dado cuando estaba trabajando con ellos y sabían que yo los podía hacer. Entonces, para ellos fue un no-brainer decir, ¿sabes qué? Yo la tengo que llamar, ella es la que me va a ayudar y vamos. Y yo, obviamente, como tenía la oportunidad, lo hice. Esta misma experiencia la tuve yo con mi empleadora anterior, o sea, el último antes de entrar en este proyecto. Yo trabajaba con ellos en Chile. Fue mi único trabajo durante los 3 años y tantos que viví. Yo en ese trabajo entré siendo asistente. Luego, a los meses, no me acuerdo si fueron 3-4 meses, me ascendieron a Product Manager y ahí crecí muchísimo, aprendí distintas industrias de la construcción. Hello, yo de la construcción, yo lo más cercano a la construcción que he tenido fue la construcción de mi casa que le hicieron mis padres. Los dos son ingenieros y siempre se han dedicado a construir cosas muy pequeñas y muy sencillas, pero se han dedicado a construir. Y así se hizo el sustento de mi casa, gracias a mi madre y a mi padre que le dieron con todo a esto de la construcción en paralelo a sus trabajos. Mi papá venía de una academia militar que cuando le entregaron su baja, lo que le dieron fue la nada misma por no sé cuántos años de servicio, o sea, que fueron muchos. Y mi papá dijo, ¿qué hago? Entonces, me acuerdo que la historia siempre es como que, bueno, vamos a dedicarnos a lo que sabemos hacer, y nosotros somos ingenieros, y nosotros vamos a construir. Y se dedicaron a construir. Esa es la versión corta, obviamente deben de haber millones de datos intermedios, pero ajá, se dedicaron a la construcción. Mi mamá siempre fue parte de una empresa y a esa empresa le dedicó, si mal no estoy, 26 años de servicio. 26 años trabajando para la misma empresa con un proyecto de crecimiento país. Increíble, que ahora no llegó a ninguna parte porque sabemos cómo está Venezuela en este minuto, pero no vamos a entrar en ese tema de conversación. Pero le dedicó sus 26 años y fueron trabajando en paralelo en todos estos sueños. Nosotros llegamos a vender ropa, batas de dormir, comida. Hicimos bazares para vender cosas. Mi mamá trabajaba en esta empresa, en su empresa toda la vida. Mi papá se dedicaba a la construcción. Nosotras tuvimos la mejor educación que mis padres nos pudieron dar. Viajamos. Nunca tuvimos necesidad, gracias a Dios, toco madera, que eso siga siendo así. Pero todo se construyó en base a una visión a futuro que yo doy gracias a Dios que tuve la bendición de tenerla y que la sigo teniendo. Pero se hace con un plan y una meta al final, pero más allá de tener esa meta que uno la ve así como que lejana, tú estás dando pasos a diario para construirlo con solidez, para que tú digas, paso firme, aquí vamos. Y haciendo esa transición, nos dimos cuenta de que yo también vine con esa misma mentalidad, yo soy una rama de ese tronco. Y volviendo al punto por el que comencé, comentaba que la empresa donde estaba, tuve 3 años y medio trabajando para ellos y llegó un momento que me hicieron esta oferta acá en los Estados Unidos y yo dije, me voy porque quería volver a mi casa, quería volver a estar con mi familia, que estuviésemos todos juntos. Ya habíamos pasado, casi 10 años, que fue cuando me mudé a Australia, estuve haciendo mi maestría, trabajé por allá, fueron casi 2 años maravillosos. Yo sueño con volver y ya han pasado 10 años, no lo puedo creer, pero volveré. Si hay alguno de mis amigos o conocidos que me esté escuchando en el podcast y esté allá, volveré. Les estoy avisando con mucha anticipación. Pero en fin, me encantó. Pero pude traer de ese hermoso país y de toda esa experiencia de conocer tanta gente, de abrirme la mente, abrirme los negocios, abrir la mente en todo nivel y volver a Venezuela en esa oportunidad a ver qué podía aportar. Pero llegué a una Venezuela donde yo me sentía más nube gris que aporte. Y me di cuenta que yo también necesitaba seguir creciendo y había otras cosas que yo quería hacer y que yo quería ver y que en ese minuto no las iba a lograr ahí. Dicho esto, haciendo un fast forward de esta historia, me vine a los Estados Unidos por 4 años. Aquí volví a comenzar, volví a aplicar a trabajos, volví a buscar una vida profesional y terminé en la industria de la logística, movimientos de carga, importaciones, exportaciones, contenedores, pallets, etc. Eso también me enseñó mucho. Yo creo que la estructura de orden y de orden en alta velocidad me lo dio esa gestión porque no hay nada más loco y demente. Bueno, quizás también hay otras cosas, pero que haya pasado, que era tener que trabajar con esa velocidad porque ahí es un día perdido millones y millones de dólares. Así que esa no era opción. Y tuve una escuela muy, muy, muy buena. Entonces pasé por ese proceso, luego me casé y me fui a vivir a Chile. Estando en Chile, me separé a la nada misma. Eso fue caída y pum pum, porque las realidades a veces te golpean muy duro y uno decide ver muchas cosas o tener un sueño que cuando te golpea la realidad te dice, ¡ah, no, espérate, esto fue una historia de ficción! Y te rompe. Pero lo bueno es que ya eso se superó hace mucho tiempo y ahora me río, ¡uy, divino! De ya haber superado toda esa situación. Cuento corto y seguimos con este cuento. Paro yo en esta compañía que es de construcción. Ellos son distribuidores de materiales de construcción, Ática. Muchas gracias por todos estos años. Conocí gente maravillosa y aprendí cosas increíbles. Y en esos años también trabajé en la parte de importaciones, pero me dedicaba a lo que era compra de material, capacitaciones técnicas de productos, asesorías técnicas, apoyo a los equipos de logística, de ventas, de marketing, obviamente a los entrenamientos a los equipos de venta y en fin, hacer que la rueda siguiera girando a la mayor velocidad de la manera más óptima posible con todo el sabor y con toda la energía que yo les pude brindar durante esos años. Pero luego de haber tomado la decisión de volver a los Estados Unidos, pues aquí estamos, comenzando de nuevo. Y nos topamos con esa idea de decir, ¿qué hago? ¿Me dedico a lo independiente o me desprendo del corporativo? ¿Qué hago? Y la verdad lo que hice fue fusionar las dos cosas. Yo tengo clientes que trabajan en empresas y que ahora estamos trabajando juntos en algunos proyectos muy puntuales o me llaman para cosas muy puntuales y tengo otras personas que también cierto, mi hermana, por ejemplo, que está trabajando ahora como socia de una clínica de fisioterapia y hay muchos procesos que optimizar porque hay cosas que no se ven. Como yo le digo, tú estás ahí enfocando en darle lo mejor de ti como terapeuta a tu paciente, recuperando sus lesiones, evitando que tenga otras lesiones, que su movilidad sea maravillosa y que esa gente sienta que su cuerpo es una máquina invencible. Ese es su enfoque y eso es su trabajo. Para el resto de las cosas que son temas operativos, de gestión, de alcance de nuevos clientes o incluso de capacitaciones a otras personas que van a incorporarse al equipo, no nos podemos ocupar de todo. Entonces ahí es donde he estado yo ahora, gracias a Dios, entrando a apoyarlos y ayudarlos, muy feliz de ser parte externa del equipo DIPS. Y esto me ha dado, es mi mayor bendición y mi mayor preocupación, porque ustedes no saben el reto personal que tengo yo en que mi hermana sea mi cliente. Todos dirán, pero la tienes facilita, si es tu hermana, no importa. Al contrario, para mí eso es como que a mí me digan que la reina de Inglaterra me contrató. Porque mi hermana para mí es mi ídolo más grande, como lo es mi papá, como lo es mi mamá, y como no, son muchas personas que no necesariamente son mi familia, pero que yo los tengo súper, súper cercanos a mí, los respeto y los amo con locura y pasión. Pero también hay muchas cosas que yo quiero lograr, defraudarlos a ellos, para mí es como imposible. Así que ellos siempre van a tener de mí la mejor versión posible. Si yo en todo mi trabajo he dejado el pellejo, como dicen en Venezuela, y el 2000%, pues prepárense que lo que viene para dejarle a las personas y a mi familia que trabajan conmigo es al infinito y más allá. Así que ha sido para mí un reto maravilloso Sí, lleno de miedos, pero lleno de entusiasmo, llena de energía, lleno de mis mejores ideas, de mis mejores procesos, de mis mejores energías. Porque yo no hay nada que yo más le desee que a mi hermana y a todos sus proyectos y a mis cuñados y a mi familia y a todos los que estén con ideas nuevas y maravillosas que están siendo prósperas gracias a Dios. Y así que si yo puedo ayudarlos, ¿por qué no hacerlo y darles con todo mi talento? Porque yo también soy una mujer talentosa, profesional, que me echo flores, ¿por qué no? Uno tiene que aprender a echarse flores porque a veces uno no se cree los cuentos propios. Se nos olvidan. Nuestras metas son todas posibles y yo decidí enfocarme en eso. Y lo más importante no es saber, sino que podemos lograr con eso, descubrirnos a nosotros mismos, generando estrategias nuevas y ayudas nuevas a otras personas que están ahora comenzando a recorrer ese camino. Y sin más preámbulo, vamos a entrar a ver cómo es esa perspectiva desde el lado de la empresa y el lado del empleado o contratado o freelancer que está trabajando en esa posición de trabajador remoto.
Y ahora vamos a hablar sobre qué impacto tiene el trabajo remoto para las empresas. Y una de las cosas que he descubierto, leyendo e investigando por internet, es que hay un estudio de 2 años sobre la productividad en el trabajo remoto que realizó la Universidad de Stanford. En ese estudio hicieron un seguimiento a 500 empleados. Estos fueron divididos en trabajo remoto y trabajo tradicional. Los resultados de este grupo y de este estudio no solo demostraron un impulso de la productividad, sino que también presentaron menos ausencias por enfermedad y una reducción de un 50% de la deserción. O sea, que es aparte una estrategia de retención de personal. ¿Qué más podemos pedir? Y si lo que nos interesa de sobremanera es cómo retengo a ese personal maravilloso, independientemente de la industria o la misión o los objetivos y el ideal que tenga la empresa, son las personas las que hacen que ellas tengan éxito, ¿cierto? ¿Quiénes si no son tus empleados quienes le van a dar forma al futuro y lograr que tu plan empresarial se dé? O sea, que tú logres la meta como empresa que tú siempre soñaste. La capacidad de atraer y de retener al talento calificado es un factor clave de diferenciación en el mundo corporativo, lo que te va a separar a ti de tu competencia. Y el trabajo remoto puede tener un papel positivo en este contexto. Ofrecer sitios de reconocimiento para ambos, para el empleador y para el empleado. Incluso hay un artículo que dice que el 35% de los empleados cambiaría de trabajo si esto implicara la posibilidad de trabajar fuera de la oficina a tiempo completo. Y bueno, si no nos vamos a los extremos, hagámoslo de manera híbrida, 50-50, 40-60. Ahí vemos. Las empresas que ofrecen este tipo de arreglos de trabajo y horarios flexibles pueden marcar la diferencia para un candidato que busca su próximo empleo. Así que, ojo ahí. Y por supuesto, no podemos dejar de lado de que esta modalidad también ayuda a las empresas a ahorrar dinero. Tener menos empleados en la oficina circulando también ayuda a reducir los costos de la empresa. Ajá, pero ¿y cómo lo hago? Si tú tienes un espacio de oficina tradicional donde tienes distintos módulos, imagínate que antes tenías un espacio con 20 estaciones. Computadora, impresora, papelería, obviamente hay un tema de café, otros beneficios que consumían tus empleados durante el día a día. Ahora puedes reducir eso fácil a la mitad, porque ya no tienes la misma cantidad de gente circulando en la oficina en el día a día. Por lo tanto, también las jornadas de limpieza y el consumo de productos también se va a reducir. El bien inmueble, edificio, oficina, va a mantenerse muchísimo mejor y durante mucho más tiempo. Obviamente ahí vamos después a los costos fijos y de otros servicios que vas a poder necesitar y que puedes reducir los costos. Cuando hay menos personas en la oficina, las empresas pueden condensar sus necesidades inmobiliarias para usar el espacio de trabajo de una manera mucho más eficiente. Si antes tenías dos edificios completos, quizás ya solo necesites de uno. O puedes redireccionar la actividad que manejabas en una sede hacia otra sede y proporcionar una actividad más lucrativa en ese otro espacio que ahora tienes libre. Ese estudio de Stanford que les comenté hace un ratito permitió a la empresa que ahorrara casi $2,000 por empleado en la renta del espacio de la oficina, nada más por estar ahí. Esto también le va a permitir a la empresa tener un ahorro adicional que, ¿por qué no?, también pueden traspasar a sus empleados en beneficios adicionales, membresías de gimnasio, descuentos en tiendas, en sistemas de salud, mejorar las ofertas de salud, mejorar los beneficios adicionales, sus condiciones de oficina y trabajo en sus casas. Infinitas opciones son las que podemos tener. Así que ojo ahí que está súper interesante. Y ahora vamos a hacer el ejercicio de manejar esto espejo. Si ya hablamos de los beneficios para la empresa o la empresa que los esté contratando, si están trabajando también como independientes, vamos a hablar también de los beneficios que tiene para el empleado o para el freelancer que está poniendo su esfuerzo y su trabajo y su dedicación para un cliente, algún proyecto. Trabajar de forma remota también permite tener un equilibrio entre tu vida profesional y personal. Muchísimas empresas, incluso hace un par de décadas atrás, trabajar de forma remota les parecía algo descabellado, para no decir imposible. Odio esa palabra. Pero la tecnología y la manera en la que manejamos las dinámicas diarias han hecho que esto sea una posibilidad mucho más factible. Sí, hay desventajas en tener estos avances tecnológicos. Los límites son un poco claros. Para muchos empleados, mantener un equilibrio saludable entre estas dos vidas es fundamental, necesario, indispensable. La capacidad de equilibrar estos dos aspectos hacen que tú te mantengas súper más productivo y satisfecho con el trabajo que estás. Ahorrar tiempo, que a veces desperdiciamos en los traslados que tenemos que hacer, genera también un mejor equilibrio entre la vida profesional y personal y nos devuelve esos tiempos dorados que podemos utilizar en otras actividades. Y esto me lleva al punto de la libertad. Los empleados remotos tienen y se sienten mucho más libres. De acuerdo con el informe de State of the American Workplace de Gallup, el esfuerzo óptimo del compromiso que se da cuando los empleados pasan de 3 a 4 días trabajando fuera de la oficina. Por ejemplo, necesitas viajar a verte con un familiar o quizás necesitas volver a la casa porque tienes un juego o una actividad con tu hijo o simplemente quieres ir a trabajar en otra de las sedes que se encuentran en otro espacio un poco más lejano a tu sede fija. Un empleado tradicional tendría que o salir de la oficina más temprano o pedir un permiso a su jefe, o sacar una licencia, permisos adicionales o temas médicos también, para que tú puedas realizar estas actividades. Entonces, ya sea que se estén quedando en sus casas, o que estén viajando, o que vayan a utilizar otra sede por 1, 2 o 3 días, los empleados pueden disfrutar de esta libertad trabajando en remoto. Un tercer aspecto que me parece súper importante es que el trabajo remoto fomenta el bienestar de los empleados. Sin tener que trasladarse a diario, sin complicarse con los almuerzos, con las recogidas de los chicos en el colegio o con las actividades adicionales u horas adicionales lejos de la familia y los amigos, el trabajar en esta modalidad puede mejorar tu salud y el bienestar como empleado, ya sea que reduzcas los niveles de estrés, evitas estar cerca de colegas que estén enfermos o por un resfriado. No tenemos que llegar al punto COVID. Su inclusión en los programas empresariales de bienestar, que era lo que acababa de mencionar como un beneficio adicional a los empleados o las personas contratadas en la empresa, pueden ser datos súper importantes para que un empleado o un prospecto a empleado determine si tú eres la empresa correcta y si ese es el puesto correcto para él. No tienes que hacer commuting o trasladarte de tu casa a tu oficina. Cuando antes lo hacías en un tráfico y te podías demorar hasta 40-45 minutos. ¡Qué demencia! El tiempo de traslado que ahora hemos recuperado. Por ejemplo, yo antes me demoraba a lo mínimo 25-30 minutos a la baja desde donde trabajaba a mi oficina, lo cual ya perdía una hora de mi día en únicamente traslado. Número dos, en el peor de los días era como 45 minutos, 50 minutos. Entonces, cuando viví aquí en Estados Unidos me pasaba lo mismo, incluso era mayor, eran entre 45 minutos y una hora. Entonces yo perdía entre una hora y media y 2 horas de mi día nada más para yo poder llegar de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a mi casa. 2 horas que eran ultra mega productivas, porque aparte desde la primera hora de la mañana, en términos de trabajo, quiero decir, nos trasladábamos entre las 7 y las 8 de la mañana, o entre las 7 y media y las 8 de la mañana, cuando entraba a las 9. Y en otros casos, cuando ya cerramos la jornada, que era entre las 5 y las 6 de la tarde. ¡Ay, Dios mío, qué tráfico tan pesado! Incluso cuando vivía en Chile, que la jornada de trabajo es de 45 horas y no de 40, terminamos la oficina a las 6 y media. ¡Qué mentira! Siempre nos extendíamos un poco más, pero suponiendo que salíamos a las 6 y media, llegaba a mi casa a las 7 y media de la noche para hacer cualquier otra cosa que necesitara hacer, entrenar, hacer cena, arreglar alguna cosa, si tenía que ir a hacer algún trámite, alguna diligencia, ya no lo podía hacer a esa hora porque millones de cosas ya estaban cerradas. O si tenías que hacer una diligencia bancaria, tenía que hacerlo sí o sí en mi hora de almuerzo. En fin, el teletrabajo, la verdad, a mí personalmente y a muchísimas personas que trabajamos en esta modalidad nos devolvió muchas cosas. Vinieron retos importantes con ellos, que es el tema de manejo de la ansiedad, manejo del estrés. Las personas que tienen niños, hijos, perros dentro de la casa, entonces tú estás como un pulpo tratando de que si tienes hambre, que si no tienes hambre, que si el niño tiene hambre, que si hizo la tarea, que se conectó el computador, porque aparte los niños también estaban con este tema de las escuelas y de las conexiones en remoto con los profesores, etcétera, para no perder el año escolar. Y teníamos también el reto de aprender a convivir todos 24/7 en una misma casa. Ese no fue mi caso. Yo soy una persona soltera que no tenía ni hijos en la casa. Entonces, para mí era lo máximo trabajar en mi casa. O sea, mis días más óptimos han sido trabajando así. Porque yo designaba un espacio en específico que cuando vivía en Santiago, vivía en un departamento de una sola habitación. Y ajá, les cuento que esos dormitorios, living, sala, comedor juntos. Pero dedicaba una estación, así hice un espacito ultra chiquito donde estaba mi computador y tenía mis sillas, mi comodidad, y ahí me conectaba y hacía mi trabajo. Podía atender mis llamadas con mis equipos, hablaba con mis proveedores, equipos de venta. Entonces, para mí era maravilloso y era súper, súper óptimo. No tenía nadie que me interrumpiera. Mira, sí, sube, baja. No tenía nada. Me ahorraba las 2 horas de commuting o de traslado que tenía que hacer a la oficina. Para almorzar o cenar o desayunar, no tenía que preocuparme porque, ay, cocinarlo el día anterior y meterlo todo en los potes y llevarme esa lonchera para la oficina. Simplemente me paraba y hacía las cosas frescas y ahí mismo tenía mi computador y si alguien me llamaba, contestaba la llamada. Para mí fue una modalidad que me trajo muchos beneficios más que perjudicarnos. Pero sí conozco de muchos casos que tuvieron temas de, como les comentaba, manejos de ansiedad. La ansiedad se fue a las nubes, manejo de cómo separar las horas de trabajo con las horas de hacer cosas personales, incluso con el espacio. O sea, hay gente que decía, es que yo odio traerme el trabajo a la casa. Y bueno, pero si el traer del trabajo a la casa designa un espacio, designa unas horas, y cuando esa hora haga clic, usted cerró ese computador y si quieres hasta lo guardas. Y puedes hacer una separación entre, ¿sabes qué? Este ciclo llega hasta aquí en esta hora en el día. Yo voy a continuar con las cosas que me gustan. Si te gusta hacer ejercicio, si te gusta ver una serie de Netflix, si te gusta escuchar música, si te gusta bailar, póngase y bailes. Pero cada uno somos personas diferentes y cada uno lidiamos con estas cosas de manera diferente. Siempre estuve ahí para conversar con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, y de verdad que era súper impresionante cómo cada uno llevaba las olas a su manera, pero también cómo estábamos ahí para ayudarnos. Nos llamábamos y conversábamos. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo va tu día? ¿Qué pasó? ¿Me está costando esto? ¿Me está abrumando estar solo en la casa? ¿Otros me está abrumando que estoy con toda la gente en la casa? No sé cómo manejarlo. Entonces, había mucho apoyo interpersonal que se dio en ese momento. Había mucha empatía alrededor. Y eso para mí es súper clave. Y es lo que hizo de verdad que pudiéramos surfear de mejor manera esta ola en todos estos tiempos.
Y bueno, así terminamos el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya quedado algo que reflexionar y que pensar. Tuvimos dos vistas. ¿Qué pasa cuando estoy del lado de la empresa? ¿Qué pasa cuando soy yo el que quiero aplicar a esa empresa? O dedicarme a trabajar en esto con nuevas ideas y nuevos approaches. Espero que tengan un día maravilloso, una semana maravillosa. Nos vemos la próxima semana. Recuerden comentar, compartir. Cuéntenme, échenme sus historias. Todo esto nace no solo de mi historia, sino de las historias que ustedes también me cuentan. Y yo feliz de compartirlas. Les deseo lo mejor. Ánimo a controlar esa ansiedad, a controlar los niveles de estrés, a comer mejor, a hacer actividad física, a enfocarnos en qué podemos hacer día a día para optimizar y para mejorar nuestras rutinas en el trabajo. Cuéntenme. Así que nos vemos pronto. Los quiero mucho. Estamos en contacto. Y adiósillo.